Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada en la península, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos El Pozo de Sicar y que les acompaña todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 de la madrugada, de 11 a 12 en Canarias. Llevamos así 16 temporadas. Bueno, pues en este programa que hemos llamado El Pozo de Sicar. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de los periodistas de la casa, de los técnicos y de los colaboradores habituales del programa. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, no sé si es reconocible mi voz, supongo que sí lo será para ustedes, pero estoy con una afonía bastante considerable. Llevo ya bastantes días y pensaba que quizá esta semana no podríamos entrar en directo, pero bueno, parece que la voz se ha recuperado un poquito. Estamos aquí con una botellita de agua al lado del micrófono para hidratar la garganta a cada momento y también con unos caramelitos de miel por si acaso nos da la tos para que podamos continuar adelante. Pero bueno, salvo esto, estamos estupendísimamente y además afrontando esta quinta semana de Cuaresma que nos conducirá al pórtico de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Quiere decir que estamos ya en un momento clave de nuestra Cuaresma, de esta Cuaresma del año 2024, y que todavía podemos aprovechar estos últimos 10 días que nos quedan para la celebración del Triduo Sacro, y que lo hagamos con ilusión y con generosidad. Que seamos capaces de ofrecernos al Señor con ofrecimientos de mayor estima y momento, como nos decía San Ignacio, ¿no? Ofrezcamos al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que Él tome posesión de nosotros, transforme nuestra vida, sea una realidad la conversión de nuestro corazón y vivamos solo para Él y siempre de la mano de Santa María. Bueno, amigos, vamos a exponerles brevísimamente los contenidos que vamos a desarrollar, si Dios quiere, en el día de hoy. Y si toda la técnica funciona, claro que sí. Hasta ahora nos funciona siempre, pero siempre tenemos que estar diciendo eso de si Dios quiere, porque en cualquier momento pues puede fallar alguna cosita, pero esperemos que no, porque también tenemos unos técnicos maravillosos. Bueno, estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano, nuestro teólogo de cabecera, el sacerdote palentino que está en Kazajistán y que es el colaborador del Pozo de Sicar desde los comienzos, para una nueva entrega de Secreados para la Vida Eterna, esta sección en la que nos está hablando de las realidades últimas y de lo que nos espera después de esta vida. También nos acompañará Marta Jara Martínez en una nueva entrega también de su espacio Locura que todo lo cura. Marta Jara Martínez, ya la conocen bien también porque lleva muchos años con nosotros, es esa psicóloga colaboradora del Pozo de Sicar que está hablando en su espacio en estos años últimos precisamente de temas que relacionan la vida espiritual y la psicología. El tema de hoy es muy interesante, ya lo verán, al menos sobre el papel lo que ella me ha contado. Y también vamos a disfrutar de buena música. Todas las semanas Ana López Ríos nos hace una propuesta musical que nosotros escuchamos juntos y así aprendemos también de la música, descansamos de la palabra y bueno, vivamos haciendo que nuestro bagaje musical sea cada vez mayor. Y en la segunda parte del programa nos acompañará Ángel Martínez Ortega, el filósofo del programa, en su espacio Los porqués de un creyente filósofo, para seguir profundizando en ese tema de la demostración racional de la existencia de Dios, que es a lo que está dedicando su espacio en este curso radiofónico. Y también escucharemos un nuevo episodio de Luces y Sombras con Fran Furilo, en esa sección tan interesante que nos está ofreciendo este curso, desde la literatura, también desde la filmografía. Terminaremos el programa, pues ya saben, como hacemos siempre, elevando juntos una salve, esa oración tan bonita a la Santísima Virgen María, que nos llena el corazón y en la que pedimos también por las intenciones y las necesidades de todos los oyentes del programa. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar.
שהלב בוכה רק אלוקים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה.
Comenzamos la singladura de las secciones de esta noche con la que siempre da comienzo a las mismas, que es la que conduce el padre Eduardo Calvo Sedano, que ahora se titula Creados para la vida eterna. Don Eduardo Calvo Sedano es un sacerdote de la diócesis de Palencia que está desarrollando su ministerio en la diócesis de Almaty, en Kazajistán, desde hace ya varios años, y que es fiel colaborador del Pozo, lo ha sido desde el principio. Y hemos dado en llamarle nuestro teólogo de cabecera porque siempre ha llevado secciones de carácter teológico. Este año, en Creados para la Vida Eterna, nos está hablando de esos últimos momentos, del final, de la visión beatífica de lo que nos espera después de esta vida. Buenas noches, bienvenido, querido padre Eduardo.
Muy buenas noches, padre Raúl Muelas, y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Bueno, la cuaresma avanza a buen ritmo y tenemos ya ante nuestros ojos los días más importantes del año litúrgico, ya la semana que viene.
Continuamos en el tiempo de la cuaresma como preparación para la Semana Santa, terminando ya este tiempo de preparación, porque en breves días tendremos la celebración del Domingo de Ramos y de toda esa Semana Santa que celebraremos, si Dios quiere, de manera gozosa. Una oportunidad para poder también tener bautismos de adultos en la noche de la Pascua, una oportunidad para poder revivir esos misterios fundamentales de nuestra vida cristiana, la muerte y la resurrección. Hemos sido creados para la vida eterna, ese es nuestro destino, y la celebración de la liturgia nos permite rememorarlo y nos permite también de una manera sacramental adentrarnos en esos misterios gozosísimos de la pasión y de la muerte del Señor. Lo que nos espera para el final lo podemos ya pregustar en esta vida por medio de estos sacramentos y por medio de nuestra riquísima liturgia.
Bueno, estos días me comentaba fuera de micrófono que están celebrando en Kazajistán unas jornadas un tanto especiales.
Pues a lo largo de esta semana, padre, tenemos aquí en Kazajistán una fiesta, que es la fiesta de Nauriz, una celebración civil que se hacen en recuerdo del buen tiempo, en recuerdo de la primavera. Aprovechamos que son unos días pues no lectivos y unos días también de descanso y de fiesta para preparar una jornada, unas convivencias para jóvenes aquí en la diócesis. En esta ocasión lo hemos preparado para poder tenerlo en la ciudad de Shymkent, que está de Almaty a unos 600 o 700 kilómetros. Así que en esta ocasión no van a ser ellos los que tienen que viajar, sino que el resto, nosotros, al menos los de aquí de Almaty, nos vamos a tener que mover, vamos a tener que ir en distintos medios de transporte hasta la ciudad de Shymkent para estar allí unos días de convivencia, teniendo pues unas actividades formativas, lúdicas, etcétera. Y evidentemente litúrgicas también en este tiempo de la cuaresma. Una ocasión para que cristianos de distintas parroquias se conozcan, traten y también para profundizar de una manera más comunitaria, de una manera conjunta, estando unidos en distintas actividades y planteamientos formativos. Así que, padre, rece por nosotros. Le pido también a nuestros oyentes que recen por nosotros para que tenga fruto esta celebración, esta jornada que vamos a tener en Shymkent con motivo de esta fiesta de Nauriz.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando en nuestros temas, y estos temas son creados para la vida eterna. Hemos estado hablando de la esperanza en la última ocasión que estuvo con nosotros, que fue la semana pasada, nos habló de la esperanza en el libro del Apocalipsis, estábamos hablándolo en el Nuevo Testamento, y creo que vamos a dar un pasito más adelante y vamos a hablar de la vida eterna propiamente dicha.
Pues en esta sección nuestra del Pozo de Sicar, de Creados para la Vida Eterna, vamos a adentrarnos en esa expresión tan fabulosa de la vida eterna. Hemos estado hablando en los programas anteriores sobre la esperanza cristiana como esa virtud que tenemos mientras vivimos en este mundo y que nos empuja para tener una mirada positiva, una mirada totalmente activa y optimista hacia esa vida eterna, hacia esos misterios últimos a los que nos dirigimos. Vamos a contemplar a la luz de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en qué consiste esa vida eterna y qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la vida eterna. En primer lugar, podríamos decir que en el Antiguo Testamento vemos continuamente la promesa de Dios que promete al pueblo una gran descendencia y una tierra nueva. Y también podemos ver en la Sagrada Escritura que se produce como lo que podríamos llamar un desajuste entre lo que Dios promete que es mucho y lo que el pueblo a lo largo de su vida va encontrándose, que si bien es y bastante, pero no es tanto como el Señor les promete. El pueblo de Israel se da cuenta de que la promesa de Dios es mucho más grande de lo que ellos en la tierra se van encontrando. Perciben, se dan cuenta de esa generosidad que Dios tiene con ellos, esa mano poderosa que los acompaña siempre. Ven que el Señor está con ellos, que los protege, que los llena de sus bendiciones, que los colma de sus gracias. Pero no obstante, hay un desajuste porque la promesa de Dios es mayor de lo que ellos pueden experimentar o ven en ese mundo. Y es lo que empuja hacia la vida futura, hacia la vida después de la muerte. Si Dios es fiel y Dios cumple sus promesas y es tanto lo que nos promete y no se cumple todo en este mundo, pues es porque falta por cumplirse después de la muerte parte de esas promesas divinas o una plenitud de esas promesas divinas. Es constante en la vida del pueblo de Israel ver que Dios bendice, que colma la existencia del pueblo con sus bendiciones. La mejor de las bendiciones es la amistad, el amor íntimo que Dios propone a su pueblo. Es esa relación, no es lo que Dios da, podríamos decir, objetivamente, materialmente, en cuanto, bueno, pues a fruto tangible, sino la amistad, la relación, la vida nueva a la que Dios invita a su pueblo. Bueno, el mismo Moisés quería también profundizar en esa relación con el Señor, en esa relación con Dios, le pidió poder ver su gloria, algo que era imposible en ese mundo, en este mundo, en el momento presente, pero Dios le concede poder contemplar una parte, podríamos decir, de esa gloria, le permite mirar la espalda después de que él pase. Bueno, en los Salmos podemos ver que es también continua esa petición, ese deseo de poder ver a Dios, ese deseo de tener el gozo de la presencia del Señor. Dice el Salmo 16, en el capítulo 11, me saciarás de gozo en tu presencia, estar saciados, estar colmados de alegría, de gozo, de felicidad, precisamente en la presencia de Dios. Después de esta vida, poder tener presencia de Dios de una manera plena, de una manera completa, con una realización plena. También en los Salmos, en el Salmo 76, versículo 24, 25, podemos leer, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Un texto precioso en el que indica cómo después me recibirás en gloria. Ahora me ayudas con tu consejo, después me recibirás con gloria, la vida feliz después de la muerte, la esperanza en la vida eterna, que es un estar con el Señor, un estar gozoso, un estar alegre, con la plenitud de dones recibidos de Él, del mismo Dios, con una relación nueva, purificada, intensísima, de amor, de amistad. Dice este salmo, como hemos dicho en el versículo 25 del capítulo 76. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que me aguarda? Pues solo tú, Señor, eres el que está allí en los cielos. No hay otro que pueda salvarme, no hay otro a quien yo pueda esperar más que tú, que eres el que trasciende mi vida y el que me lo puede dar todo. Y dice este versículo que ya he leído, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tenemos muchos deseos aquí en la tierra, pero todos tienen su orientación hacia Dios. Todo lo que deseamos aquí en la tierra podríamos decir que es medio o instrumento al servicio de un fin mayor, al servicio o a la utilidad de un fin último que es ese Señor del universo, ese Dios de los cielos y de la tierra. Cuando deseamos algo que en definitiva nos puede ayudar, puede favorecer nuestro fin último, nuestra llegada hacia Dios. Nada hay en la tierra que podamos desear más que ser felices. Y Dios es nuestra felicidad. Con lo cual, Dios es el destino del hombre y la felicidad con Dios es lo que podemos desear y lo que más deseamos en este mundo, en esta tierra. Bueno, padre, se nos hace la hora, así que continuaremos ya en el próximo programa.
Muchas gracias, querido padre Eduardo, por haber estado con nosotros generosamente como todas las semanas. Le enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, padre, a usted. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y hasta entonces.
Recibimos, queridos amigos, en este momento a Marta Jara Martínez, psicóloga, colaboradora del Pozo de Sicar y conductora en este programa de un espacio que se titula Locura que todo locura. Bueno, pues con nosotros está ya Marta Jara Martínez al otro lado de la comunicación y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Marta.
Buenas noches a todos.
Ya nos acercamos a ese tiempo que más disfrutas porque es un tiempo en el que sueles irte de retiro.
Sí, la verdad lo estoy deseando porque es el mejor lugar para desconectar del día a día, romper un poco con la rutina y reconectar con Dios, porque además este trimestre suele ser en el que más actividad tenemos y se me está pasando la cuaresma demasiado rápido y me gusta detenerme un poco más en este tiempo, hacer examen de conciencia, revisión de vida y como el pueblo de Israel también poder dar gracias a Dios por todos los bienes que ha hecho en mi historia.
Bueno, pues puedes ofrecer todo ese trabajo por los sufrimientos de otros. Seguro que es un consuelo y es un modo también de darle sentido a este tiempo de conversión.
Sí, eso sí, porque además no puedo no hacerlo porque yo llego hasta donde llego, así que o lo dejo en manos de Dios o entorpezco su obra con mi desorganización. A ver si aprendo un poquito hoy que celebramos a San José, que seguro era un hombre no solo trabajador, sino responsable y organizado y no como yo.
Pues a él nos encomendamos todos hoy especialmente. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
La verdad es que siento que me repito mucho con un tema que me entristece particularmente, que es la oposición que parecen entender algunos cristianos entre la fe y la psicología. Pero hoy voy a tratarlo de otro modo. Quería hablaros de las diferencias que existen entre la orientación espiritual y la confesión con la terapia o la orientación psicológica. Así que con tu permiso me adentro en este tema y si cometo alguna falta luego corriges y que no se queden los oyentes con ninguna confusión.
Seguro que lo entienden de maravilla, te escuchamos.
Es verdad que no es sencillo explicar esto, al menos para mí, porque es difícil entender qué es el alma, quizá porque no es algo racional. Y si esto no lo tenemos claro, es más complicado ver la diferencia entre el alma y la psique. Así que voy a empezar para lo que para mí es mucho más sencillo, y es que en psicología el término psique se refiere al conjunto de procesos mentales conscientes o inconscientes que influyen tanto en el comportamiento como en la experiencia de la persona. Esto incluye aspectos como las emociones, los pensamientos, los recuerdos, las percepciones, etcétera, etcétera. Además, también se considera una entidad que es dinámica y en constante cambio, porque está influenciada por las experiencias, como decíamos, individuales y las interacciones también con el entorno, con la realidad. Y aquí aparecería la primera diferencia. El alma es inmutable e inmortal. El alma se entiende como la dimensión trascendental y espiritual de la persona, mientras que la psique se concibe como un fenómeno psicológico que surge de la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Por tanto, esta desaparece cuando desaparece la persona, cuando morimos. Si tenemos en cuenta que las dimensiones de la persona están perfectamente integradas en ella y que unas repercuten en las otras, pues es fácil confundirnos, ¿no? Confundir los dinamismos propios de la dimensión espiritual y los de la psicológica. Entonces, en la práctica, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, pues yo insisto en que esto, por lo menos para mí, no es sencillo. Un buen acompañamiento espiritual puede ser terapéutico, que no es lo mismo que hacer terapia, y al revés, una buena intervención terapéutica puede repercutir en la vida espiritual de la persona, aunque no se hace orientación espiritual. ¿Qué diferencia, por tanto, hay entre esta orientación y la terapia psicológica? Pues desde una perspectiva teórica, hablando en términos generales, la terapia psicológica se basa en teorías y enfoques respaldados por la investigación científica que busca comprender y abordar los problemas emocionales, mentales y conductuales de una persona a través de técnicas y estrategias terapéuticas validadas y confrontadas, mientras que la orientación espiritual se centraría en cuestiones relacionadas con la espiritualidad, el camino de conversión, la búsqueda del significado trascendental de la propia vida, entender los designios de Dios en nuestra historia, las cuestiones fundamentales de la fe, en definitiva. Lógicamente, esto implica que la persona pone en juego su vida delante del sacerdote, con lo que es inevitable que haya aspectos de orden psicológico que también se traten. Esto, en cambio, en la terapia psicológica sí está más delimitado, salvo que el propio paciente se refiera a aspectos más espirituales. En mi caso, hablo de mi caso porque trabajo, como sabéis, en un centro de orientación familiar diocesano, todos somos creyentes y el propio gerente, por así decirlo, es el obispo. Bueno, pues en mi caso, cuando esto es así, que algún paciente se remite a cuestiones más espirituales, yo siempre aconsejo que busquen un director espiritual, aunque trate de ayudar desde mi experiencia o el conocimiento que tengo, por ejemplo, del catecismo, de las escrituras, pues a cuestiones más de orden práctica. Pero siempre busco esa complementariedad, porque creo que no existe oposición. En cuanto a los objetivos, la terapia psicológica tiene como objetivo fundamental mejorar la salud mental y el bienestar emocional de la persona. Si pudiéramos resumirlo así, esto sería lo más principal. Esto puede implicar resolver problemas específicos como la depresión, la ansiedad, traumas o heridas del pasado, mejorar relaciones interpersonales, etc. En cambio, la orientación espiritual se centraría o debería centrarse más en ayudar a la persona a explorar las inquietudes más profundas sobre su fe y el desarrollo personal a un nivel puramente espiritual. Que digo, ya sé que no es sencillo, pero este debería ser el punto. Y si perciben que hay alguna dificultad a nivel psicológica, sería interesante derivar a esta persona a un especialista de salud mental. Y desde el enfoque de la intervención, la terapia psicológica aplica técnicas y herramientas terapéuticas específicas como, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que puede ser la que más os suene, la terapia psicodinámica, la logoterapia, etc. Y la orientación espiritual incluye prácticas como la meditación o la contemplación, la oración, el estudio de textos sagrados, la exploración de creencias y valores espirituales y la vida en la propia comunidad parroquial o en la comunidad creyente o religiosa a la que pertenezca la persona. Es decir, que mientras la terapia psicológica se centra en comprender y abordar los problemas emocionales y mentales desde una perspectiva más científica, la orientación espiritual se adentra en aspectos más profundos de la existencia humana y de la búsqueda de este significado trascendental a la luz de nuestra propia fe. Y por último, solo mencionar que tratar de comparar la confesión con contar miserias a un psicólogo es no entender ni lo que es terapia ni lo que es la confesión. Tristemente, algunos creyentes menosprecian la terapia porque para eso se confiesan. Me gustaría recordar aquí, y aquí es donde me puedes corregir, que la confesión requiere hablar de los pecados y eso implica, también según la persona, hablar de la propia vida, de los propios sentimientos, etcétera, aunque no sería tampoco necesario. Pero bueno, lo importante de este sacramento es que lo que recibimos es el perdón de Dios. Él ya conoce nuestros dramitas, pero nos regala el poder volvernos de nuevo hacia Él. Volver a empezar de cero, perdonando las faltas que nos alejan de sus enseñanzas, de su salvación, en definitiva. Es decir, que no son excluyentes porque no tienen nada que ver. La persona que necesita terapia no debe dejar la confesión y la persona que no la necesita no debe perder de vista el valor de este sacramento reduciéndolo a contar miserias, porque a veces la soberbia espiritual de muchos de nosotros, lejos de acercar a las personas que buscan a Dios, aunque lo hagan en terapia, creo que lo pueden alejar mucho más. Así que os invito y me invito a mí misma a aprovechar este tiempo que nos queda hasta la Pascua a ponernos frente al Señor y pedirle que nos permita ver nuestras debilidades del tipo que sean y dejarlas en sus manos, porque solo Él lo puede todo. Es verdad que también se dice muy a menudo, como en un intento también de restarle importancia, ¿no?, a la terapia, incluso a negar que pueda servir de algo, que Dios es el mejor psicólogo, por supuesto, y es el mejor padre, y por eso no prescindimos de nuestros padres biológicos, y es el mejor cirujano, y por eso no prescindimos de ponernos en manos de un buen especialista si alguien tiene que intervenirse para una operación, por ejemplo. Bueno, que entiendo que Dios también se hace presente en nosotros a través de lo humano, o sea, que permite que existan este tipo de profesionales precisamente para que también nos podamos acercar más a Él, porque como decíamos, al final todas las dimensiones de la persona están perfectamente integradas y el dinamismo entre ellas fluye. Lo que yo aprieto por un lado se puede arreglar por otro.
Muchísimas gracias, querida Marta Jara Martínez, por haber estado otra semana más con nosotros. Te enviamos un abrazo fortísimo y dentro de 15 días, si Dios quiere, volvemos a escucharnos.
Muy buenas noches también a todos vosotros y si Dios quiere, en 15 días nos volvemos a escuchar.
Vamos a escuchar ahora, queridos amigos, la propuesta musical que para esta noche nos hace nuestra buena amiga y colaboradora Ana López Ríos. Hoy nos propone que escuchemos un tema de una cantante y compositora de música cristiana estadounidense llamada Lauren Daigle. Y el tema que vamos a escuchar se titula Days of the Days.
De Sicar.
Qué buen momento a estas horas de la madrugada, queridos oyentes, poder dedicar un ratito a la buena filosofía y al pensamiento más profundo con nuestro filósofo de cabecera, don Ángel Martínez Ortega, doctor en filosofía y colaborador de este programa desde hace ya varios años. Y le recibimos con mucha alegría y con mucho agradecimiento, como hacemos siempre, puesto que ya está al otro lado de la comunicación. Muy buenas noches, bienvenido, querido Ángel Martínez Ortega.
Muy buenas noches, padre Raúl, buenas noches a todos los oyentes del Pozo. Es para mí, como siempre, un auténtico placer estar aquí a estas horas, ¿no? En los alrededores de este pozo de sabiduría, este pozo de fe. Sabiduría y fe es de lo que trata nuestra sección, de cómo la razón nos puede guiar, como si fuese una escalera en nuestra comprensión, o, en el caso de los misterios, a un acompañamiento de los grandes temas de nuestra fe. Porque la razón, pues, es una de nuestras grandes facultades, nos hace humanos, y como la fe tiene que moverse con todo lo humano, tiene que moverse también con nuestra razón.
Nos estamos acercando este año en tu sección, Los porqués de un creyente filósofo, precisamente al tema de la demostración racional de la existencia de Dios, algo que tocaste el año pasado en algún momento y también en otros años, y que te ha parecido bien dedicarle más tiempo a este año y sobre todo de la mano de Eduard Fesser, uno de los tomistas contemporáneos más reconocidos, y además con ese libro Las cinco pruebas de la existencia de Dios.
Efectivamente, nosotros seguimos ahondando en, bueno, pues uno de los temas centrales del pensamiento en relación con la fe, y es la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Evidentemente, demostrar racionalmente la existencia de Dios de poco sirve sin ayuda de la gracia y de la fe, pero ya es un trecho del camino, ¿no? Y es algo a lo que han dedicado muchos esfuerzos grandísimos pensadores a lo largo de nuestra historia occidental, y que hoy en día sigue siendo un grandísimo tema de reflexión en el que están involucrados las grandes mentes llenas de rigurosos razonamientos. Nosotros nos hemos acercado, siempre lo recuerdo, a una de las grandes obras del que está considerado hoy en día uno de los tomistas más reconocidos, Eduard Fesser, y su libro Cinco pruebas de la existencia de Dios, que no me canso nunca de repetir que el tema de este libro no son las cinco pruebas tomistas, sino cinco clases de demostración racional de la existencia de Dios. Hemos visto que un tipo de demostración es la que hemos llamado aristotélica, basada sobre todo en la experiencia cotidiana que tenemos del cambio. Y el otro día comenzamos a ver propiamente, esto sí, la que es denominada la prueba tomista, que está referida sobre todo a la famosa tercera vía, la vía de los seres transitorios llamada, ¿no? Y el punto de partida, que siempre es un hecho de la experiencia, siempre es un hecho común, un hecho que cualquier ser humano, ¿no?, que tenga oídos, que tenga ojos, que tenga sensibilidad, puede ver, ¿no? Es el punto de partida de la demostración racional, siempre es un punto de vista desde la experiencia, ¿no? Pues en este caso era una constatación quizá no tan evidente, pero que en todo caso es muy importante, y es el hecho de que en toda cosa que el universo podemos distinguir entre dos aspectos. Esto puede parecer un poco extraño, pero a la vez es muy de sentido común. Un aspecto es la naturaleza de ese algo, ¿no?, lo que la escolástica y el propio aristotelismo ha llamado la esencia de esa cosa, su naturaleza. Y otra cosa muy diferente es que esa cosa exista, ¿no? Digamos que en todo elemento del universo podemos distinguir su esencia de su existencia. Lo que esa cosa es decir, su naturaleza, del hecho de que es, de que existe, de que de alguna manera es algo. Y también estuvimos viendo que esta distinción entre esencia y existencia, entre el hecho de que una cosa sea, tenga una naturaleza y exista, no es una distinción que simplemente nosotros hacemos con nuestra mente, sino que es una distinción que está inscrita en el mismo orden de la realidad, en la misma estructura de lo real. Ya dimos algún motivo, ¿no? Pero me gustaría seguir ahondando en este aspecto. Porque verdaderamente hay varios motivos para pensar, esto nos lo dice el propio Eduard Fesser, que la distinción entre esencia y existencia tiene que ser una distinción real, una distinción que quede reflejada en el mundo real, que no simplemente sea una paranoia de nuestra mente o una especie de constructo de castillo en el aire, sino que tenga una existencia objetiva en el mundo real, ¿no? Dicho de otra manera, que no signifique solo una manera que tenemos nosotros de pensar sobre el mundo, sino que también es un modo de ser del mundo. Pensemos primeramente en que podemos saber la esencia, decíamos el otro día, de una cosa sin saber si esa cosa existe o no. Yo sé lo que es la naturaleza de ser Batman, o de ser Sherlock Holmes, o de ser un unicornio. Y sin embargo, todos esos seres que tienen esencia sin embargo, no existen. Queda muy claramente plasmado ahí que la esencia de una cosa, que la existencia de una cosa son cosas diferentes, son elementos diferentes. Es cierto que se nos podría poner una pequeña pega, y es que este argumento presupone que nosotros podemos conocer completamente la esencia de una cosa. Lo cual, bueno, la verdad es que normalmente no es así. Bueno, pues a menos que tuviésemos un conocimiento completo de la esencia, ¿cómo sabemos si lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo con nuestra mente es la esencia o la existencia de una cosa? Bueno, dice Fesser que esta objeción, que está bien tirada por un lado, sin embargo falla. Falla porque hay una, dice Fesser, una desemejanza crucial entre lo que es, bueno, parte de la esencia de una cosa, por un lado, y parte de su existencia. Supongamos un caso, que juzgamos que un león es un tipo de animal, pero que no que es un tipo de gato. En tal caso, aunque solo hemos entendido de modo incompleto lo que es ser un león, no por eso hemos malentendido el concepto. Es decir, que conocer parte de la esencia, bueno, pues sabemos que estamos conociendo parte de la esencia. Sabemos diferenciar, dice Fesser, partes de esencia de partes de existencia. Ahora, si suponemos que juzgas que los leones no existen, ¿no? Quizás pienses que, bueno, pues que se han extinguido, o que son criaturas de la ciencia ficción o de la fantasía, como los unicornios, entonces has juzgado falsamente. No has malinterpretado la esencia de un león, sino que directamente te has equivocado. Esto no sería así si la existencia de un león no fuera distinta de su esencia. Por eso podemos hacer esta distinción. Pensar en un león como no existente sería malentender la esencia, lo que es, ¿no? Tanto como si pensase como no gato al león. Y además, un segundo motivo por el que las esencias de las cosas de nuestra experiencia tienen que ser distintas de la existencia tiene que ver con, fíjate qué palabra, la contingencia. Es decir, el hecho de que, aunque existen, podrían no haber existido. Por ejemplo, los leones existen, pero si la historia de la vida hubiera sido de otro modo, pues no habría tal cosa como leones. Y además, es posible, no, tristemente, pero es posible que algún día los leones se extingan y por lo tanto dejarán de existir. Ahora bien, si la existencia de una cosa contingente no fuera realmente distinta de su esencia, entonces existiría simplemente por virtud de tener una naturaleza. Esto es, por tener una esencia. Y por lo tanto no sería contingente en absoluto, sino necesaria. Sería algo que no podría no existir, ni siquiera en principio. Como no es necesaria la existencia de los leones, sino contingente, se sigue que su existencia tiene que ser realmente distinta de su esencia. Bueno, Fesser sigue, dice, diría, bueno, alguien puede objetar que no necesitamos postular una distinción real entre la esencia de una cosa contingente y su existencia. Por lo menos no necesitamos tal distinción para dar cuenta de la contingencia de esa cosa, sino que podemos apuntar en cambio al hecho de que, bueno, pues esa cosa tiene una causa y que tiene una cierta potencialidad para no existir, ¿no? Para dejar de ser. Por ejemplo, uno podría decir que un león es contingente porque los leones necesitan ser causados, es decir, por ejemplo, por leones previamente existentes. Y si estas causas están ausentes, entonces pues no empezará a existir un nuevo león. Y podríamos señalar que los leones pueden dejar de existir porque tienen en potencia, pues la potencia de ser, por ejemplo, matados por sus depredadores, la potencia de morir de hambre o de caer enfermos o lo que sea. Bueno, de todos modos, dice Fesser, esta objeción no ha entendido el argumento, porque necesitamos saber por qué la existencia de una cosa contingente requeriría o podría tener una causa, y por qué tiene o podría tener la potencia de no existir si su existencia no fuera distinta de su esencia. Y si la existencia fuera simplemente parte de la esencia de una cosa, de la naturaleza de una cosa, entonces no haría falta nada que la causara, y tampoco habría falta nada en ella que la pudiera dar la potencia para dejar de existir, ¿no? Incluso podríamos dar una tercera razón por la cual la esencia y la existencia de cada una de las cosas pues tienen que ser distintas. Porque si hay algo en lo que esencia y existencia no se distinguen realmente, pues no podría en principio existir más de una cosa. Esa es la conclusión. Pues tiene que haber tal ser, ¿no? No podría en principio existir más de una cosa así. Pues considera, por ejemplo, que si la esencia y la existencia de una cosa no son realmente distintas, entonces son idénticas. Y si son idénticas, entonces esa cosa sería algo cuya esencia simplemente sería la existencia misma. Ahora, para que pueda haber más de una cosa que simplemente sea la existencia, por ejemplo, dos elementos A y B, entonces habría que haber alguna diferencia. Tendría que haber algo por lo cual A y B son cosas diferentes. Pero si las dos son su existencia, entonces no son diferentes, son las mismas cosas. Por lo tanto, la extraña y paradójica consecuencia de no diferenciar realmente esencia y existencia es que solo habría una cosa en todo el universo. Y la verdad es que nos parece muy poco razonable. Por lo tanto, tenemos que, en principio, darle la razón a Fesser, tras estos argumentos racionales, de que hay una diferencia real en el mundo, inscrita en las cosas, entre la esencia y naturaleza de una cosa y su existencia. Bueno, a partir del próximo programa veremos cómo esta distinción nos puede llevar, lentamente pero de forma segura, a intentar demostrar la existencia de Dios.
Muchísimas gracias, querido Ángel Martínez Ortega, por haber estado con nosotros una semana más. Te enviamos un fuerte abrazo y dentro de 15 días, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte, padre Raúl, y un abrazo muy fuerte también para todos los oyentes del pozo. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengáis un buen resto de semana.
Bueno, queridos amigos, y estamos llegando casi al final de nuestro programa y vamos a abordar esta sección que es previa a esa oración común con la que terminamos siempre, con el rezo de la salve. Bueno, pues en esta sección estamos escuchando ya su sintonía. Nos acompaña Fran Furilo con una nueva entrega de su espacio Luces y Sombras. Luces y Sombras es como la segunda parte de esa otra sección que nos ha acompañado varios años y que titulábamos El vecino de abajo, y que tenía que ver en ese entrenamiento quincenal que nos ofrece Fran Furilo en nuestra lucha contra el demonio, para saber descubrir sus tretas. Este año lo estamos viendo en la literatura y en el cine, con las obras que nos presenta Fran Furilo o con los autores que nos presenta Fran Furilo. Bueno, pues vamos a escuchar esta entrega de hoy de Luces y Sombras que ya estamos esperando con mucho interés. Buenas noches, bienvenido, querido Furilo.
Buenas noches, Pater, y buenas noches a nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra exploración semanal en el mundo del cine y la literatura. Esta noche nos sumergiremos en las profundidades de La tentación, el poder y la redención de la mano de una película que ha capturado la imaginación de muchos desde su estreno, Pactar con el Diablo. Dirigida por Taylor Hackford, esta película nos sumerge en un relato envolvente sobre la ambición, la moralidad y, finalmente, la elección entre el éxito mundano y los valores personales. Protagonizada por Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron, Pactar con el Diablo es más que una historia sobre el derecho y la justicia. Es una exploración de los rincones más oscuros del alma humana. El personaje central, Kevin Lomax, interpretado por Reeves, es un abogado ambicioso que nunca ha perdido un caso. Su talento lo lleva a Nueva York, donde se une a un prestigioso bufete de abogados dirigido por el carismático y misterioso John Milton, Al Pacino. A medida que Kevin se sumerge en el lujo y el poder, comienza a darse cuenta de que su nuevo empleador tiene planes más siniestros para él y que el precio del éxito podría ser su propia alma. La película es una metáfora rica y compleja sobre el bien y el mal, utilizando la ley como telón de fondo para explorar temas de tentación, libre albedrío y redención. Al Pacino brinda una actuación magistral como el diablo encarnado, seduciendo no solo a Kevin, sino también a la audiencia, con su encanto perverso y su filosofía tentadora. En Pactar con el Diablo, los personajes secundarios, como la esposa de Kevin, Mary Ann, interpretada por Theron, representan la humanidad y la vulnerabilidad. La transformación de Mary Ann refleja el costo humano del deseo de Kevin por el éxito a cualquier precio, sirviendo como un recordatorio conmovedor de que nuestras decisiones tienen consecuencias reales y a menudo dolorosas. La película se desenvuelve como una tragedia moderna, con Kevin enfrentando pruebas que cuestionan su ética, su amor y su fe. La confrontación final entre Kevin y Milton es un clímax emocionante que obliga a Kevin y a los espectadores a reflexionar sobre el significado del éxito y si vale la pena sacrificar nuestra esencia por él. Pactar con el diablo, al igual que la trilogía de El Caballero de la Noche, comentada en programas anteriores, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y los valores que guían nuestra vida. La película plantea preguntas atemporales sobre la naturaleza del bien y el mal, y si es posible resistir la tentación cuando se nos presenta en su forma más atractiva. La grabación de Pactar con el Diablo estuvo repleta de anécdotas y momentos notables que reflejan tanto el desafío como la pasión detrás de las cámaras. Os comparto alguna de esas historias más interesantes. Por ejemplo, la elección del actor principal, Al Pacino, para el papel de John Milton, el diablo encarnado, no fue una decisión inmediata. Se consideraron varios actores para este papel tan complejo y carismático. Sin embargo, una vez que Pacino se unió al proyecto, su interpretación del personaje añadió una profundidad y un magnetismo que se convirtieron en uno de los pilares de la película. Pacino, conocido por su meticulosa preparación, se sumergió en la literatura sobre el diablo y la filosofía moral, para darle al personaje una presencia aún más envolvente y persuasiva. Keanu Reeves, quien interpretó a Kevin Lomax, tuvo que someterse a una notable transformación, no solo física, sino también psicológica. Para prepararse para el papel, Reeves pasó tiempo con abogados, asistiendo a juicios reales, para captar la esencia de su personaje, un ambicioso abogado del sur que nunca había perdido un caso. Este compromiso con el realismo ayudó a Reeves a ofrecer una actuación convincente, destacando su conflicto interno de un personaje entre la ambición y la moralidad. Charlize Theron, quien interpretó a Marianne Lomax, enfrentó uno de los personajes más desafiantes de su carrera temprana. Su personaje sufre una transformación emocional devastadora, lo que requería de Theron una gama de emociones intensas. Theron trabajó estrechamente con el director Taylor Hackford para desarrollar una representación auténtica de la desintegración psicológica de Marianne, lo que le valió elogios por su profunda y emotiva actuación. Por su parte, Taylor Hackford, el director, enfrentó el desafío de equilibrar los elementos del thriller, drama y sobrenatural, para mantener una narrativa cohesiva y atractiva. Para ello se inspiró en obras clásicas de literatura y en representaciones cinematográficas del diablo, para crear una atmósfera que fuera a la vez elegante y ominosa. Su visión dirigió la película hacia una reflexión profunda sobre la moralidad, el éxito y el sacrificio, y mantuvo al mismo tiempo un suspenso y una tensión narrativa que captura a la audiencia de principio a fin. La banda sonora de la película, compuesta por James Newton Howard, jugó un papel crucial en establecer el tono y el ambiente de Pactar con el Diablo. La música se utilizó de manera estratégica para subrayar los momentos de tensión y revelación, así como para profundizar en la psique de los personajes. La habilidad de Howard para combinar elementos clásicos con toques modernos complementó perfectamente la temática temporal de la película, que es exactamente la que están escuchando en estos momentos. Curiosamente, Pactar con el Diablo ha sido utilizada en cursos de ética legal como una herramienta para discutir sobre la moralidad y la práctica del derecho. La película plantea preguntas complejas sobre la ética profesional, la ambición desmedida y las consecuencias de nuestras elecciones, lo que la convierte en un punto de referencia cultural y educativo más allá del entretenimiento. Si hacemos un comentario de esta película desde la mirada de San Juan Pablo II, Pactar con el Diablo puede ser interpretada como una dramatización de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. El personaje de Kevin Lomax representa al hombre moderno enfrentando a la tentación del éxito y el poder a costa de su integridad moral y espiritual. La figura de John Milton, el diablo, simboliza la seducción de la cultura de la muerte, promoviendo una visión del mundo donde los fines justifican los medios, sin consideración por la dignidad humana o la moralidad. San Juan Pablo II enfatizaría la necesidad de escuchar la voz de la conciencia y elegir el bien, incluso ante grandes tentaciones. La historia de Kevin en este sentido refleja el viaje del creyente hacia el reconocimiento de su propia vulnerabilidad al mal y la importancia de la gracia divina para la redención y el verdadero éxito, entendiendo como la fidelidad a los principios éticos y a Dios. Si este comentario se llevara a cabo desde la mirada de Benedicto XVI, subrayaría la importancia del reconocimiento del mal como una realidad concreta, no simplemente como una ausencia del bien, sino como una fuerza activa que debe ser enfrentada y superada con la ayuda de la verdad y la gracia divina. La transformación de Kevin, por tanto, sería vista como un testimonio de la posibilidad de conversión y el poder del bien para triunfar sobre el mal cuando el individuo se abre a la verdad y al amor que emanan de Dios. Ambos pontífices nos recuerdan que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en el seguimiento de Cristo y en la adhesión a los valores evangélicos, que nos llaman a vivir vidas marcadas por el amor, la verdad y el servicio a los demás. Patar con el diablo a través de su narrativa cautivadora y sus personajes complejos invita a una reflexión profunda sobre estas verdades eternas, resaltando la importancia de la elección moral y la presencia constante del amor divino como guía y salvación en medio de nuestras luchas terrenales.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve terminamos, queridos amigos, esta edición del Pozo de Sicar del día 19 de marzo del año 2024. Les deseo que pasen una semana muy feliz, la semana quinta de Cuaresma, muy en el Señor. Y dentro de 7 días menos una hora, cuando sea el lunes santo, en esa madrugada que va del lunes al martes santo, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.